Bueno, y vamos a hablar del juicio por el caso Rafael Nahuel, el asesinato de Rafael Nahuel. Y está aquí con nosotros, le agradecemos su presencia, por supuesto, al doctor Rubén Marigo, abogado defensor de la madre y el padre de Rafael Nahuel. Doctor Marigo, gracias por venir.
No, al contrario, es un gusto estar con ustedes, sobre todo en la radio pública, que es una de las pocas que le da difusión a este tema, ¿no? Pues es un tema que fundamentalmente a nivel nacional está bastante oculto, ¿no?
Hacemos un breve repaso, ¿le parece? Para que la gente se ponga en contexto, porque tenemos la información y la desinformación, ¿no?
Bueno, la información, que venimos acompañando a Tito y a Graciela, que son los padres y que son quienes nos dan fuerza para estar todos los días en el proceso que tenemos, como es público y notorio. Pero bueno, convencidos que este es un delito claro de violencia institucional, como lo hemos dicho, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, a la que se suma también dos tentativas de homicidio, en Joana Colván y Coña, ¿no? Porque las víctimas son tres, no dos, como lo hicimos notar en el alegato, y que nos extrañaba que la Fiscalía había omitido este delito tan importante. Y me parece que a lo largo del juicio ha quedado claro que hay dos posturas acá. Quienes sostenemos que es un homicidio agravado, porque está cometido por la fuerza de seguridad, con armas, ¿no es cierto?, por un número mayor de dos personas, y a que nosotros le hemos agregado el agravante de odio racial del Código Penal, que prevé una pena perpetua, ¿no? Y la otra postura de la defensa, fundamentalmente, de que dice que hubo defensa propia acá, ¿no? Y para justificar eso, que para nosotros es injustificable, porque se encontró en el lugar del hecho, solamente en el lugar del hecho, de los 1.000 a 1.200 metros donde se encuentran, donde los persiguen, donde asesinan a Rafa Nahuel, que lo vimos bien en la inspección que se hizo hace tres o cuatro semanas. Se encuentran ahí 31 vainas 9 milímetros, que son de los prefectos, Albatros, este grupo especial represivo, y que tenemos identificadas por las pericias, esto ya reconocido por todas las partes, quién disparó cada arma. Pero esto no significa que se hayan disparado solamente 31, como explicaron quienes recogieron estas cápsulas, porque es imposible por la vegetación y demás, tuvieron que usar aparatología especial, y hay barrancos donde no se podía llegar. Pero es obvio que los cinco albatros, estos que están imputados, cuando devuelven sus armas, les faltan además 130, 140 municiones, ¿no? O sea que en algún lado están, son las que tiraron. Así que es aproximadamente 150 tiros de 9 milímetros, de pistolas y pistolas ametralladoras que utilizaron en esta cuestión represiva. Y a veces nosotros comentamos que dos días antes hubo el desalojo de la UNAM, claro, MAPU, que intervino el grupo especial de la Federal GEO, ¿no? Muy desmesurado, 100 miembros, más 120 miembros de prefectura para custodiarlos, y que, bueno, dice que sí, tuvieron una resistencia, que se enfrentaron con piedras, que algunos fueron heridos, y que de ningún momento necesitaron usar armas de fuego, ¿no? Que el grupo GEO utilizó armas antidisturbio, y quienes tenían armas de fuego las reemplazaron por armas antidisturbios, y que vieron en total, las preguntas que le hicimos, aproximadamente 9 personas, entre mujeres y hombres, ¿no? Y dos días antes había habido un estudio de inteligencia, también hecho por la Policía Federal, esto porque por ahí la gente no lo conoce, donde también se habían llegado a distinguir 5 personas masculinas, como dicen ellos en su jerga, y 2 femeninos, un niño, y machetes, y algunas cuestiones, pero nunca armas, ¿no? Como ustedes saben, en ese procedimiento tan cruento y demás, que no, obviamente no se usaron armas de fuego, se detuvieron a 5 mujeres y chicos, recordarán en esa época. Sí. Bueno, dos días después, prefectura, en un procedimiento similar, utiliza 150 balas 9 milímetros, asesina por la espalda a Rafa Nahuel y hiere a Joana y a Coña. O sea, me parece que la diferencia en dos días, ¿no? Esto de decir que de repente aparecieron 20 personas y armas. No hay una sola bala que no sea de los gendarmes. No hay un solo herido de parte de los gendarmes, salvo uno con una ramita cuando estaba bajando. Y como siempre, los muertos están del otro lado, ¿no? Rafa Nahuel y los dos heridos. Así que para nosotros, la única cuestión. Había dos cuestiones que, como dijimos, el alegato que ellos podían argumentar para esto: el residuo de pólvora, ¿no?, en las manos de los disparos, que fue bien explicado por los peritos y por la Secretaría de Derechos Humanos, que antes que nosotros alegó sobre ese tema, explicó sobre qué es la transferencia de esto, ¿no? Cuando uno pasa donde se tiraron 150 tiros, cuando te esposa el mismo tipo que tiró y demás, y que por lo tanto no era determinante. Y el otro, que lo argumentó la Fiscalía y también la Defensa ayer, es la existencia de un juicio abreviado en el cual Fausto Jones Walla acepta que hubo un enfrentamiento, pero con piedras, nunca en ningún momento con armas, y lo dice claramente esto el juez cuando lo homologa, dice que no es arma de fuego. Bueno, ellos lo usan como que es arma de fuego. Yo voy más allá, que hubiera habido un disparo, no hay posibilidades de defensa propia de un grupo especial como este, como es el grupo Albatros, que le molestó mucho la defensa, que leímos lo que dice, si uno entra a las páginas oficiales, para qué es, y no se justifica para nosotros. Creo que realmente los únicos testigos presentes en el momento fueron los que declararon, Fausto, Lautaro, ¿no?, que fueron quienes bajaron moribundo a Rafael Nahuel, y Joana. Y me parece que fueron claros en sus declaraciones y cómo describieron la inspección ocular cuando estuvimos, cómo ocurrieron los hechos. Así que bueno, yo digo en el fondo que es un juicio político esto, más allá que al defensor no le guste, ¿no? Es un juicio político y tiene todo un rasgo de odio racial hacia el pueblo mapuche.
Doctor Marigo, además, en los términos leguleyos, ¿no? Sí. Si se quiere, lo que estipula la ley, ¿no se evalúa la cantidad de personal que estaba reprimiendo en ese momento por parte de las fuerzas de seguridad y la cantidad de gente en el territorio de la comunidad mapuche? Porque bueno, es desmedido,
sí,
claramente.
Sí, eso es lo que decimos. Y de última, en el momento que se encuentran, que eran 8 o 9, los mapuches que estaban bajando, se encuentran con 5 armados, ¿no?, y que son los que disparan los 150 tiros del grupo Albatros, ¿no?, del grupo común, que están especializados para eso, y que, disparan esta cantidad de armas. Así que realmente, yo diría que no es tanto el número, sino el poder de fuego que tenían, ¿no?
¿Y qué dice la defensa de los acusados de respecto de las balas faltantes?
No, dice que se encontraron 31, pero ya está probado. No reconocen. Claro, pero lo han dicho los peritos, que encontraron esa porque era imposible tirarse al precipicio. Pero si le faltan 140 y pico de balas en sus cargadores, en algún lado tiene que estar.
Lógicamente.
No creo que un grupo de élite como es esto, que bajó la montaña corriendo, perdiera 140 tiros. No me parecería que es muy irrisorio esto. Pero bueno, supongo que esto lo van a evaluar los jueces. A mí me sorprendió la postura del fiscal, habíamos hablado con ellos, estuvo un poquito, yo hablé con él, no me pude comunicar los últimos días, me extrañó. Él había hecho declaraciones públicas en los diarios de que le parecía que era incorrecto el enfrentamiento que sostenía la fiscal de primera instancia con armas de fuego, y bueno, cambió su postura cuando llegamos allí y me parece que hizo una interpretación errónea a la prueba, ¿no? Supongo que él dirá lo mismo, decía que era objetivo, yo creo que no fue objetivo. Y en esto coincidimos las tres querellas, ¿no? Que es imposible esto, y bueno, apelaremos, seguiremos la vía que correspondan. Yo lo vi muy mal a Tito y a Graciela. Yo los últimos 5 minutos no estuve porque justamente me había enfrentado bastante con el fiscal, con estas posturas, porque es el mismo fiscal que apeló el acuerdo que hizo la comunidad Huaquimapu con la Secretaría, con el Estado Nacional. Así que ya veíamos que había una diferencia con él, ¿no? También cuando le marcamos que esta Fiscalía de Primera Instancia en Bariloche, por un lado, había tenido a 5 mapuches presas por la diferencia esta de la recuperación de tierras, y que por otro lado, los 5 asesinos de Rafael Nahuel estaban sueltos, ¿no? Nos parecía como que hay una doble vara en la justicia, para esto, siempre para el sector, ¿no?
Marigo, sí. Y la defensa de estos albatros dijo, entre otras cosas, que actuaron en legítimo cumplimiento de su deber y remite un poco a la idea de obediencia debida, por un lado, y por otro lado trae el recuerdo de la masacre de Nochebuena, donde entiendo que la justicia dijo que no existe obediencia debida para matar, ¿no?
Totalmente, sí, eso seguramente lo van a tener claro los jueces, nosotros lo dijimos, la obediencia debida no es ningún justificativo, creo que ya lo hemos visto a través de los fallos y como corresponde durante la dictadura militar, también con los chicos del 17 de junio, ¿no? Aunque también no se recuerda de los casos de los chicos del 17 de junio, ve que hay una respuesta de la justicia hacia los delitos de violencia institucional bastante suave, ¿no? Te recordarán lo de los chicos asesinados en el Alto de Bariloche, que fue una condena ejemplar, porque se condenó al ministro y de allí para abajo al jefe de la policía, pero lo condenaron a 4 años.
Ahora, doctor, todas estas cuestiones siguen planteando, yo creo que discusiones que uno en su fuero íntimo ya con muchos años creía que estaban extinguidas. Digo, ¿cuál es el límite al hablar de la violencia institucional, la violencia? Digo, se genera con esto antecedentes y hay un retroceso marcado, ¿no?
Yo creo, en el alegato, salvando las distancias, nosotros decíamos que la violencia institucional tiene una relación con el terrorismo de Estado de género especie. ¿Por qué? Porque son, no es un plan sistemático como es el terrorismo de Estado, pero son pautas y conductas que han quedado después de la democracia y, como nosotros siempre decimos, es necesario discutir democráticamente qué entendemos por seguridad democrática nosotros, ¿no? Y es la deuda que tenemos. Caso 7 de mayo, este caso, el caso de los chicos de junio, los casos de los chicos muertos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que es una cuestión que debemos discutir, ¿no? La violencia institucional yo creo que no tiene la respuesta que debe tener a veces en los tribunales. Yo igualmente decía el otro día a un periodista amigo que este tribunal ha tenido algunas actuaciones interesantes en los juicios de los genocidas, ¿no? Como en la escuelita séptima, que esperaba que con el mismo criterio actuara en este momento, aunque yo debo decir que a veces los fallos contra el pueblo mapuche dejan bastante que desear, salvo en honrosas excepciones, ¿no? En nuestra provincia ya lo vimos y en nuestro país también, ¿no? Y bueno, la Cámara, cuando revocó la prisión, la libertad de Fausto y demás, habló de sedición, de ataque a la patria, ¿no? Y me parece que son cuestiones exageradas, porque lo que hay que buscar es solucionar el tema, el diálogo, ¿no? Evitar estos enfrentamientos, que divide también a la sociedad, porque tiene que ver con toda una formación que uno ha tenido, o toda una ideología que le gustara, ¿no?, a la defensa, como lo dijimos, viene de la época de la conquista del desierto, ¿no? Yo me parece que hay dos posturas en este sentido, en quienes existen, como dicen los diputados en Mendoza, que los pueblos originarios no son argentinos, ¿no?, desconociendo que son preexistentes a nuestro pueblo, como por el otro lado nuestra Carta Orgánica Municipal reconoce especialmente la preexistencia de los pueblos originarios, ¿no?, que parece que algunos sectores se olvidan. Es una discusión que tenemos, es una deuda que tenemos de la reforma constitucional del 94, que prevé que no solamente hay que dar las tierras que ocupan, sino que hay que darles tierras aptas para que vivan, es lo que dijimos en el alegato. No se le dan, no se cumple la ley 26.160 en nuestra provincia. Hay un proyecto para modificar ahora la ley de tierras nuevamente, ¿no? La hemos criticado ayer con la PDH. En una provincia donde la 26.160 no se aplica y donde la verdad que los problemas con los pueblos originarios son diarios, y me parece porque los pueblos originarios defienden un territorio donde hay intereses extractivistas e inmobiliarios ligados con el interés extranjero. Me parece que esa es lamentablemente la razón política, ¿no?
Y además, donde los fondos para el relevamiento de la ley 26.160 todavía se desconoce qué destino tuvieron, no hay nadie que haya de alguna manera cristalizado esa información. Ayer el abogado Rochetti, mientras usted hablaba de la conquista del desierto, mencionó también a modo de burla, bueno, falta que resucite el general Julio Argentino Roca, ¿no? Y por otra parte habló de la pobre ministra Bullrich. Sí. En un juicio donde está en juego una situación como esta, ¿se puede adjetivar así, por ejemplo, y más teniendo en cuenta lo que usted decía, ¿no?, que bueno, tuvieron actuaciones en delitos de lesa humanidad y demás, ¿aquí no están avalando con palabras y calificativos a un modelo represivo?
Y yo creo que él tiene su identificación ideológica, como la tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Nos llama a nosotros simple asociación civil, él habla que trabaja gratis, ¿qué le vamos a contestar nosotros también? Uh-huh. Estamos en una organización de derechos humanos. Claro. Hace 6 años que estamos en esto. Pero bueno, yo creo que a él lo que le molestó es que nosotros encuadramos políticamente este asesinato en lo que pasó en esa época, claramente, cuando Bullrich vino a Bariloche en el 2016 a modificar el protocolo de represión de las manifestaciones, Después vino Nocetti, Pablo Nocetti, en julio del 2017 a crear, uh-huh. a tener una reunión con los gobernadores de Río Negro, Neuquén, fue público esto, sí, y las fuerzas sí. uh-huh. federales y provinciales para enfrentar a la RAM. Y en diciembre de 2017 viene Bullrich a Bariloche y crea el comando de la provincia de Río Negro, Neuquén y Chubut para enfrentar a la RAM. Para todo esto se había empezado a crear la figura de este enemigo interno común, que era la RAM. Uh-huh. Y lo decíamos en el alegato, no hay una sola causa judicial en la República Argentina, y menos en la Patagonia, que acredite la existencia de la RAM aquí. Uh-huh. ¿No? Como también salió que... Me parece que por ahí pasa, ¿no? Él ha sido... No respeto su ideología, cada cual puede pensar como quiera, se lo dijimos, ¿no? Como al fiscal. Pero bueno, él estuvo siempre relacionado a las cuestiones de seguridad con el macrismo, ¿no? Pero bueno, por eso me parece que estamos en veredas
bien. La idea, perdón, diferentes. Es un poco deshistorizar, ¿o no? Lo que ocurrió.
Totalmente. Yo creo que no se puede sacar del contexto político, ¿no? Claro. No se puede claro. sacar. Obviamente, en la época de Roca hubiera sido peor, pero los que tienen todavía esa ideología la siguen manteniendo. Si no, vuelvo a cuando se organiza este desalojo, ¿no? ¿Qué se tiene en cuenta? Esto, este contexto político. Si no, no van a venir 100 policías federales, 120 prefectos para de últimas detener a 5 mujeres y, como ellos dijeron, no ver más de 9 personas, ¿no? Entonces vos decís, bueno, algún contexto político hay,
totalmente.
Alguna cuestión falta, y realmente yo eso, más allá de lo que haya dicho la Policía Federal en el juicio, fue claro en decir que se defendieron, que tiraron piedras, que iban retrocediendo, pero que en ningún momento ellos se vieron en peligro, por eso no usaron las armas de fuego.
No, la desigualdad, y además cuando la potencia, como usted dice, el propio gobierno. Doctor, ¿cuál es la próxima instancia?
Bueno, ahora el 22 vamos a contestar las nulidades. Parece que planteó, yo justo se cortó mi casa a la luz los últimos 10 minutos, la nulidad de nuestros alegatos, porque lo separó claramente nosotros. Primero fuimos los únicos que nos leímos los alegatos, como marca el código. Dividimos nuestro alegato con Ezequiel Palavicino, que es el otro colega por la PDH que está defendiendo a los padres conmigo, y explicamos, adheríamos a lo que habían mantenido las otras querellas, y explicamos por qué nosotros entendíamos que había que agravar lo demás por odio racial. Y lo planteamos, dijimos cuál es el código y demás. Después lo valorará el tribunal. Así que, pero como corresponde, nos van a correr traslados, vamos a contestar. También le plantearon la nulidad al doctor Sebastián Feudal, que está por la PDH, que también había ratificado lo dicho por la Secretaría de Derechos Humanos. No tenía sentido repetir las mismas palabras de dos alegatos que ya habían durado dos horas y media, y nosotros tuvimos como dos horas más. Así que ahora contestaremos eso, y el 29, lamentablemente, en General Roca, como nosotros siempre decimos, ciudad donde está el artífice del genocidio de los pueblos originarios, se va a dictar el veredicto. Nosotros venimos pidiendo a reiteradas oportunidades que por favor algo acá en Bariloche. Pero bueno, ayer nos enteramos, nos volvieron a negar que no se va a hacer en General Roca, así que si decidimos ir, si la familia decide ir, como siempre, tendremos estos costos, que los padres dejen la casa, que busquen el hotel, porque no es fácil, no es fácil. No, claro. No, no es fácil para ninguno de nosotros, y menos para los padres, trasladarse 1000 kilómetros, 3 o 4 días, con todos los gastos y el desarraigo que significa para ellos, ¿no?
Seguro. Doctor Rubén Marigo, muchas gracias por haber venido, y por supuesto seguimos atentos y a disposición.
Bueno, muchas gracias a ustedes, vuelvo a repetir, porque es un caso que para nosotros, por su índole, ¿no?, de violencia institucional, tiene mucha importancia en este año, ¿no? Y siempre hay que recordar que esto se dio también dentro de la época del 1 de agosto del 2017 en que desaparece Santiago Maldonado, ¿no? No es común.
Claro, y en un gobierno que hoy apoya a otro posible candidato.
Yo no quise decirlo eso, creo que algo dije en el juicio, ¿no? Lo que es el negacionismo, lo que significaba para nosotros la memoria de la vida de justicia y los 30.000 compañeros desaparecidos en esta defensa, ¿no? Pero sí, ante el negacionismo, el que niega, digamos, la dictadura militar, ¿no?, el terrorismo de Estado, niega el genocidio de los pueblos originarios. Claro, es una cuestión política.
Claro. Doctor Marigo, gracias.
No, al contrario, buen día.
Hablábamos con el doctor Rubén Marigo, abogado defensor de la mamá y el papá de Rafael Nahuel, asesinado en el juicio por su asesinato. Nos vamos, y nos quedaron algunos mensajitos, mañana los vamos a leer. A Rosamel, bueno, queremos contestarlos también. Muchas gracias, ¿eh? Nos encontramos mañana, Dios mediante. Chau.